Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Qué gusto saludarlo esta mañana de jueves 3 de noviembre de 2022. Tenemos mucha información. Karina Macías lo saluda en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño en la dirección general. Gracias a Javier Frías en la producción de noticias, a José Isabel Gómez en la producción general, a Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación y por supuesto también gracias al trabajo cotidiano de nuestros reporteros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. ¿Qué tal la pasó el día de ayer? Pudo celebrarle a sus muertitos desde su casa, salió al malecón, fue a ver el desfile, cuéntenos cómo le fue y lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, tener este contacto directo con nosotros a través de Facebook y Twitter, que nos encuentran como Radio UDGPB. También tenemos el teléfono disponible para usted, 322-226-2266. Tenemos nosotros muchas noticias, así que lo invitamos a que se quede a lo largo de esta hora a través del 104.3 de FM Red, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Comenzamos. Puerto Vallarta impone récord Guinness con la Catrina más grande del mundo. Realiza el gobierno de Bahía de Banderas trámites para operar sobre el panteón municipal. Tras el paso de la pandemia del COVID-19, la hipertensión y la diabetes son las principales causas de muerte en Puerto Vallarta. Reparte la Fundación Alas de Águila una bolsa de 4 millones de pesos para asociaciones civiles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Las acciones autoritarias de la alcaldesa Mirta Villalbazo impiden caminar juntos, así lo aseguró el regidor José Plácito. El Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta promueve a este destino en el evento de Delta Vacations University 2022. Se desploma una aeronave en Tomatlán dejando a una persona herida. La Unión de Geofísicos de México resaltó el papel de la mujer dentro de la ciencia. En información estatal, el gobierno de Jalisco proyecta ingresos por el orden de 158.630 millones durante el 2023. Al no continuar el trabajo de integración de una carpeta de investigación que prescribió al estar en su cargo, el agente del Ministerio Público de Ocotlán fue vinculado a proceso por abuso de autoridad. Detectan al menos 152 trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, laborando hasta en dos lugares más al mismo tiempo. Comenzamos con información universitaria. Instalan las comisiones permanentes del Consejo General Universitario. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, llevó a cabo la instalación de las comisiones permanentes del Consejo General Universitario para el periodo 2022-2023. En la ceremonia que tuvo lugar en el Paraninfo Enrique Díaz de León, Villanueva Lomelí agradeció a todos los integrantes de las comisiones y animó a cumplir con la responsabilidad que asumen. Cito: "El trabajo que se realiza en las comisiones es, sin duda, el más arduo que hace el Consejo General Universitario. El 80 o 90% del trabajo del Consejo sucede en sus comisiones, y reconozco a los universitarios que participan en estas porque significa tiempo y esfuerzo. Pero estoy seguro de que lo hacen con gusto, porque significa el gobierno de la Universidad de Guadalajara. El Consejo es la máxima autoridad", declaró. exhortó a los integrantes de las comisiones a brindar su mayor compromiso y destacó la importancia de que la comunidad estudiantil se involucre en estos procesos. Acto seguido se realizó la entrega de las constancias que acreditan su carácter como miembros de las comisiones.
Y enseguida tenemos lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
México tiene una gran deuda con los periodistas, ya que los niveles de violencia no descienden y continúa como uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión, expresan organizaciones en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Diputados y académicos ven riesgos con la propuesta de reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que de fondo lo que se busca es controlar las elecciones y centralizar las decisiones que se toman al respecto. La pandemia afectó los niveles de aprendizaje, toda vez que en el tránsito de primaria a secundaria se identificó que la lectura bajó el porcentaje de aciertos de 49.7% a 43% y de 49.8% a 48% en matemáticas.
Señal Internacional.
Rusia cambia de postura y reactiva el pacto sobre el grano ucraniano, pues de acuerdo con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a partir del miércoles el corredor de cereales seguirá funcionando como antes. Estados Unidos acusó a Corea del Norte de estar enviando una cantidad significativa de proyectiles a Rusia para la guerra en Ucrania, pero aún no está seguro de que hayan sido recibidos por las tropas rusas. La policía española investiga el robo de 132 botellas de vino, valoradas en unos 172 mil euros, cometida la madrugada del domingo pasado en el restaurante Coque de Madrid, distinguido con 2 estrellas Michelin. Según confirmaron las autoridades policiales, los asaltantes accedieron al local con una máquina radial a través de una farmacia cerrada que comunica con un patio del establecimiento.
Y enseguida nos vamos con las efemérides de un día como hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy jueves 3 de noviembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Martín, Domingo, Humberto, Pedro, Silvia y Simón. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy recordamos que en 1493, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón arriba a la isla dominicana, esto en su segundo viaje de expedición. En 1792, en la Nueva Galicia, actual estado de Jalisco, se funda la Real Universidad de Guadalajara. Tiempo después, esta cambiaría su nombre a la Universidad de Guadalajara. En 1912, en Chihuahua, México, empieza la revolución contra Francisco y Madero. Y en el año de 1958, en París, se inaugura la sede de la UNESCO.
Señal Financiera.
Y este jueves 3 de noviembre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 8 centavos a la compra, está en 20 pesos con 27 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra en 19 pesos con 70 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 71 centavos a la venta. El dólar canadiense se encuentra en 14 pesos con 31 centavos a la compra y está en 14 pesos con 32 centavos a la venta. El euro también sufrió una ligera caída, se cotiza en 18 pesos con 98 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 48 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, contrastante el tiempo atmosférico en el país. Tres cuartas partes del territorio nacional presentan cielos claros, pero no así en los estados del sureste por la presencia de un ciclón tropical. El frente frío número 7 se desplaza en Baja California y Sonora. Por delante lleva un jet que provocará vientos moderados con ciertas rachas fuertes. Tras él, viene una masa de aire frío que provocará un fuerte descenso de temperaturas primero en los estados fronterizos del norte, después en la mesa central y sector oriental del país cuando salga a los mares del Golfo de México y propicie mal tiempo, principalmente este sábado próximo en los estados de dicha vertiente. Por otro lado, el ciclón tropical Lisa, ya en tierra, se localiza 200 kilómetros al este sureste de Ciudad del Carmen. Lleva vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora, es decir, todavía con fuerza de tormenta tropical, y presenta un movimiento al oeste a una velocidad de traslado de 17 kilómetros por hora. Saldrá como depresión tropical al Golfo de México por las cercanías de Villahermosa. Ahí se mantendrá algo estacionario frente a las costas de Veracruz hasta el próximo sábado. Por lo pronto se esperan muchas lluvias en los estados de la península de Yucatán y del sureste mexicano. Aquí en la región de Bahía de Banderas sigue el buen tiempo. Amaneció con cielos medio nublados, pero predominarán las condiciones soleadas la mayor parte de la jornada. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. La temperatura máxima rondará los 28 y 29 grados, algunos grados más en kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 20 grados y medio en áreas urbanas, 18 grados y medio en zonas periféricas. De momento eso es todo. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Muy buenos días. Y bueno, pues enseguida nos vamos a la primera pausa. Ya son 9 de la mañana con 15 minutos. Nosotros regresamos con más información. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
De la mañana con 17 minutos. Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM. Y fíjese usted que vamos a arrancar con información agradable. Puerto Vallarta impuso el récord Guinness, lo logró con la Catrina más grande del mundo. Nuestro compañero Javier Frías nos platica la historia. Javier, muy buenos días.
¿Qué tal, Karina? Muy buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, con una altura oficial de 22 metros y 67.9 centímetros, la Catrina Monumental de Puerto Vallarta se convirtió en la más grande del mundo, y con ello, este destino de playa se encuentra ya en el libro de los récords Guinness. Fue Alfredo Arista Rueda, representante de México del récord Guinness, quien entregó los resultados de medición de la Catrina Monumental, con la cual fue nombrada la más alta del mundo conforme a las normas y lineamientos establecidos para romper este récord mundial. Escuchemos a Alfredo Arista Rueda.
El día de hoy, todos ustedes presenciaron el intento de récord oficial de la Catrina más alta del mundo. Y es por eso que después de recabar las pruebas pertinentes y exactas para poder hacer oficial una medición, podemos informar gustosamente que esta Catrina mide 22 metros .679. Así que a partir de hoy, Puerto Vallarta, ustedes son officially amazing, oficialmente asombrosos. ¡Felicidades! From now on.
Y bueno, la medición y el nombramiento del récord Guinness fue presentado junto a la estructura instalada en el malecón de esta ciudad, ante cientos de personas que, bueno, como ya lo escuchamos, vitorearon este reconocimiento, y en el cual pues se dio el nombramiento que recibió el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, que al vitorear sí se pudo. Pues bueno, Michel Rodríguez destacó que este récord, pues bueno, es un plus más para esta ciudad, y que entra ya en el libro de los récords Guinness, y ahora tenemos algo más que presumir en este paraíso. Escuchemos al alcalde.
Y ahora tenemos algo más que presumir: la Catrina, la Feria de la Catrina en Puerto Vallarta. Así es que, amigos de Puerto Vallarta, turistas nacionales y extranjeros, los esperamos también el siguiente año, porque vamos a seguir rompiendo el récord Guinness.
Déjame comentarte, bueno, fue en el 2015 que el municipio de Zapotlanejo, aquí en Jalisco, se convirtió en la primera ciudad de México en construir una catrina gigante y romper el récord Guinness con una estructura de 18 metros. Pero bueno, hoy ese nombramiento lo ostenta ya orgullosamente Puerto Vallarta.
Ha sido superada esa medida y bueno, pues hay que mencionar también que muy hermosa.
Claro que sí, ¿no? Ha causado cierta polémica esta estructura, por qué no decirlo. Hubo voces en que dijeron, y tal vez hasta con mucha razón, que por qué se gastaba tanto en una estructura cuando hay muchas necesidades aquí en el puerto, el mejoramiento de las vialidades, servicios, claro que sí. Sin embargo, pues bueno, Puerto Vallarta vive del turismo y esta estructura de verdad rompió récord, no solamente en altura, sino también en difusión, porque la imagen de la Catrina, pues bueno, ha recorrido el mundo entero y ha sido tomada por medios nacionales e internacionales, ahora más, como récord Guinness, pues bueno, además hay que ser sinceros, hubo otras dos estructuras más que estuvieron más altas de estos 22.679, pero no se inscribieron en el récord para poder...
No se registraron
para poder competir en el récord Guinness, por lo cual, pues bueno, oficialmente ante este organismo, pues bueno, el de Puerto Vallarta es la más alta, pero sí también tuvo una en Veracruz y una más en el Estado de México, pero modestia aparte, la verdad, la de nosotros está muy bonita.
Muy bien, pues vale muchísimo la pena que usted vaya, se dé una vueltecita, lo compruebe con sus propios ojos y bueno, pues este es otro de los atractivos más que, como ya lo dijiste tú y lo dijo el alcalde, pues que tenemos para presumir en nuestro destino en esta fecha que es tan especial para los mexicanos y también tan atractiva para los turistas de cualquier parte del mundo. Muchas gracias, Javier.
Gracias, Karina.
Y en otras noticias, el gobierno de Bahía de Banderas realiza trámites para operar el Panteón Municipal. Javier Santos con la información.
El Panteón Municipal, inaugurado el año pasado por el entonces alcalde Jaime Cuevas Tello, no quedó totalmente concluido. Así lo afirmó el titular de Servicios Municipales, Daniel Pelayo, quien destacó que se trabaja en esa problemática y se espera que en los próximos días se les dé un fallo favorable por la autoridad para poner en operación el Panteón Municipal. Habla Daniel Pelayo, titular de Servicios Municipales.
Bueno, comentarles que el panteón todavía está en un proceso, o sea, estructuralmente todavía le falta algunas cosas que hacer, algunos arreglos. Tenemos el expediente de todo lo que hicieron, pero pues cosas de lo más importante son los permisos, ¿no? Por parte de la Cuespris-Nay, que es con lo que estamos trabajando ya. El proyecto ya lo traemos, esperemos ya en próximos días ya tener respuesta favorable para seguir trabajando en el panteón, ahora sí, el que sería el municipal.
En el Pelayo mencionó que lo que ha detenido la operación del panteón ha sido la falta de permisos. Escuchemos de nuevo a Daniel Pelayo.
Tenemos que tener un permiso de Cuespris-Nay, que son los que nos dan factibilidad para operar. Entonces, estuvimos trabajando ya en coordinación con las dependencias que están involucradas en que nos dieran ellos protección civil, su dictamen, desarrollo urbano, también obras públicas y Oromapas también, que están incluidos en un dictamen como un visto bueno. Y posteriormente hicimos el oficio para Cuespris-Nay para que ellos nos dieran pues su factibilidad para operar el panteón ya.
Daniel Pelayo dijo que al parecer el gobierno pasado no solicitó los permisos correspondientes, por lo cual se los heredó al actual gobierno.
Creo que no solicitaron, yo no tengo expediente. Entonces, nosotros es lo que estamos haciendo ahorita ya, este ayuntamiento trabajando en eso. Estamos metiendo en el tema a ver qué fue lo que pasó. Yo cuando llegué también yo pensé que ya el panteón ya era para operar, pero no.
Aún faltan trámites y es en lo que se está trabajando en resolverlos, concluyó Daniel Pelayo desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otras noticias, tras el paso de la pandemia del COVID-19, la hipertensión y la diabetes son las principales causas de muerte en Puerto Vallarta. Javier Frías con la información.
A diferencia de los dos años pasados, en los que la pandemia del coronavirus causó gran número de fallecimientos, en Puerto Vallarta existe un franco descenso de muertes, toda vez que al 1 de noviembre se han registrado 1.203 defunciones. Lo anterior lo dio a conocer Jaime Castillo, oficial de registro civil de esta ciudad.
Al día de hoy han fallecido, se han registrado hasta el momento 1.213 defunciones en nuestra ciudad, que pues viene siendo, tomando en cuenta que nos restan solamente 60 días, pues una tendencia ya a la baja en comparación con el año pasado, cuando tuvimos casi 2,908 defunciones. ¿Por qué pasa esto o a qué lo podemos atribuir? Pues básicamente a que han sido menos o ha mostrado una curva de descenso muy importante las defunciones por COVID.
El funcionario municipal recordó que durante el 2020 se registraron 462 defunciones a causa de la pandemia, en tanto que en 2021 se mantuvo una tendencia similar con 423. Ya en este año, al cierre del mes de octubre, se han registrado 61 muertes por esta enfermedad que ha causado en la entidad, al mismo periodo, 19,816 decesos desde el inicio de la pandemia.
Lo que nos lleva, pues, a pensar que tendremos muy seguramente un 2022 más halagüeño en relación a los números de personas que han fallecido definitivamente por esta causa y que definitivamente, lo pongo así con énfasis, nos mostrarán un descenso también en el número general de defunciones. Cuando estábamos ya llegando casi a las 2,000 defunciones registradas, seguramente estaremos llegando a las 1,550 defunciones, si es que mantenemos estas tendencias.
Sin embargo, ¿cuáles son las principales causas de fallecimiento en Puerto Vallarta? El oficial del Registro Civil nos detalla.
Pues esto viene a sumarse a todo lo que son las causas principales de muerte en nuestra ciudad, que son básicamente las mismas causas que a nivel estatal tenemos, que tienen que ver con hipertensión, diabetes, tumores y neumonías.
La pandemia del coronavirus trajo un incremento del casi 30% en los fallecimientos registrados durante el 2020 y 2021. Sin embargo, para este año, la tendencia es a la baja y ha disminuido considerablemente la cifra de decesos por esta enfermedad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en más información, buenas noticias, la Fundación Alas de Águila repartió una bolsa de 4 millones de pesos para las diferentes asociaciones civiles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Nuestra compañera Noemí Zamora estuvo presente y nos tiene el reporte.
Como ya es una tradición, los socios del tiempo compartido de la Fundación Alas de Águila entregaron a más de 30 asociaciones civiles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, así como los sistemas DIF municipal, los donativos tras la recaudación que se hace durante un año para apoyar a la sociedad civil organizada en sus causas. Por ello, a través de Carol González Contreras, hija de la presidenta de la fundación, se hizo la entrega de 4,160,000 pesos a los beneficiados. De ello habla Sara Cardona, directora de la Fundación Alas de Águila.
Sabedores de que este dinero se utilizará de la mejor manera con asociaciones que en todo momento son transparentes y entregan una muy buena comprobación de los usos del recurso. Así que felices de poder trabajar de la mano, sabiendo que somos más los buenos y que la sociedad civil organizada puede lograr grandes cambios.
En el evento realizado el pasado martes se hizo la entrega de los cheques conmemorativos, pero además entregaron un reconocimiento especial para la Clínica Rehabilitación Santa Bárbara como asociación transparente gracias a la comprobación del donativo que le realizaron el año anterior. Este 2022 se hicieron entrega a la presidenta del Sistema DIF Municipal de Puerto Vallarta, María de Jesús López Delgado, la cantidad de 469,000 pesos para los programas de Casa Vinculación, AMSIF, Centro de Atención Integral para los Adultos Mayores, Becas Padrino y Atención Integral a Personas con Discapacidad. De igual manera, a la presidenta del Sistema DIF Bahía de Banderas, Perla Villalbazo Amaya, por la cantidad de 180,000 pesos para sus diversos programas, pero hubo más beneficiados, como lo informó Sara Cardona.
Este dinero se utilizará de la mejor manera con asociaciones que en todo momento son transparentes y entregan una muy buena comprobación de los usos del recurso. Así que felices de poder trabajar de la mano, sabiendo que somos más los buenos.
Hubo más asociaciones beneficiadas como Ángeles en Libertad, ANSPAC, Asilo San Juan Diego, Asociación Femenil Vallartense, Ayudemos a Vallarta, Becas Vallarta, Clínica de Rehabilitación Santa Bárbara, Desayuno por los Niños de Vallarta, Fundación Síndrome de Down, Horizonte de Paz, Infancia Vallartense, Mamás Unidas por la Rehabilitación de sus Hijos, Orquesta Escuela Puerto Vallarta, Pro Biblioteca Los Mangos, Red Altruista de Puerto Vallarta, Refugio Infantil Santa Esperanza, Sociedad Animal, Alacena por Amor a Vallarta, Centro de Integración Juvenil, Cáritas, Ahora es Tiempo de Dar, Centro Educativo Jaltepec, Conservación de Especies Maravillosas de Bahía, Fundación Andrea 3.21 y Observatorio Aves San Pancho. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Pues excelente noticia, porque hay que mencionar que las asociaciones civiles, bueno, pues coadyuvan a realizar muchas actividades que pues no le alcanza para realizar a los diferentes gobiernos de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y nacional, y son las asociaciones civiles, es decir, la sociedad organizada en su conjunto con objetivos muy claros para ayudar a la comunidad, siempre pensando en el colectivo. Así que enhorabuena por estos recursos que cada una de estas asociaciones civiles recibieron de parte de la Fundación Alas de Águila. Nosotros vamos a la pausa, 9:31. Continuamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y fíjese usted que las acciones autoritarias de la alcaldesa Mirta Villalbazo impiden caminar juntos. Estas fueron palabras del regidor José Plácito, y es Javier Santos quien nos amplía la información.
La presidenta municipal Mirta Villalbazo Maya no acepta sugerencias, afirmó el regidor José Plácito. Dijo que para varios ediles ha sido un año muy complicado gobernar junto con la alcaldesa Villalbazo Maya debido a su actuar autoritario. Este martes ediles rechazaron la propuesta de la presidenta municipal para cambiar la sede de una sesión solemne en el marco de su primer informe de gobierno. La presidenta propuso que la sesión solemne no se llevara a cabo en la sala de cabildo por lo reducido del espacio, sino que se la autorizara a cambiarla a la sala de juntas de lo que fue el Implan, ubicada en la mega comercial. La alcaldesa argumentó la asistencia de varios invitados de los tres poderes de gobierno y señaló que el salón de cabildo era muy reducido el espacio, mientras el edil José Plácito afirmó que si no caben, se pueden hacer en el patio de la presidencia.
Porque anteriormente, en una sesión que tuvimos nosotros previo al acuerdo que tuvimos con lo de la iniciativa de apoyo a los damnificados, ahí intercambiamos porque nosotros preguntamos dónde iba a ser el informe.
Sí.
Y ahí se nos dijo, va a ser en tal lugar, va a ser a tal hora, pero nos dijeron, va a ser. No nos dijeron qué les parece si hacemos.
José Plácito destacó que ya lleva un poco más de un año en el gobierno y ha sido sumamente complicado. Agregó que todas las iniciativas, a excepción de esta, se le ha aprobado a la alcaldesa.
Son acciones autoritarias. Ideas políticas no las se respetan, pero los temas autoritarios yo siempre digo no los voy a hacer jamás en lo personal. Creo que por eso existe el diálogo, el consenso, la plática, para poder caminar, como yo siempre lo he dicho, como un solo equipo, sin que ande yo por un lado, otros compañeros por otro, la alcaldesa por otro. Qué bonito es que nos den adjuntos. Un año y dos meses nos han visto cada quien por su lado.
Este viernes la alcaldesa contempla dar su primer informe de gobierno. La sesión solemne será en el Salón de Cabildo y el mensaje al pueblo en la Unidad Deportiva de Bucerías. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
En otras noticias, el Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta promueve a este destino en el evento del Delta Vacations University 2022. Noemí Zamora con la información.
Puerto Vallarta se prepara para tener una exitosa temporada otoño-invierno, la cual superará sin duda las cifras registradas en años pasados, incluso previo a la pandemia, para continuar posicionándose como uno de los destinos preferidos por los viajeros nacionales e internacionales. El Fideicomiso Público para la Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, que dirige Luis Villaseñor Nolasco, continúa firmemente con su propósito de promover en los mercados nacionales e internacionales a este importante destino turístico En esta ocasión, durante el evento de Delta Vacation University 2022, y reiteró que la temporada de otoño-invierno promete resultados históricos después de una pausa tras la pandemia por COVID-19.
Octubre estaremos cerrando con un 31% arriba en operaciones al aeropuerto internacional. Para noviembre igual de pinta lo mismo, estaremos arriba de las 2.000 contra 1.700 y fracción de 2019. Así que, pues bueno, muy contentos. Puerto Vallarta sigue creciendo y bueno, será un gran cierre este 2022.
Durante este encuentro, Puerto Vallarta fue uno de los grandes protagonistas, teniendo un acercamiento con más de 1,000 agentes de viajes, quienes conocieron y se actualizaron sobre las bondades y novedades de la Perla Verde del Pacífico Mexicano a través de un formato networking. Dentro de las pláticas con los especialistas, se habló sobre los próximos eventos gastronómicos, deportivos y culturales que tendrá Puerto Vallarta, así como las más de 50 actividades al aire libre en contacto con la naturaleza. La ampliación del Aeropuerto Internacional de la ciudad, entre muchas novedades al respecto. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, en información sobre Bahía de Banderas, rechazan ediles justamente del vecino municipio cambiar de sede para la sesión solemne. Javier Santos.
Rechazaron la mayoría de los regidores la propuesta de la presidenta Mirta Villalbazo Amaya de cambiar recinto para la sesión solemne con motivo de su primer informe de gobierno. La alcaldesa propuso que la sesión se llevara a cabo este viernes, en donde anteriormente se encontraban las instalaciones de la sala de juntas de Implan, en la mega comercial ubicada sobre la carretera a Bucerías. Escuchemos a la presidenta municipal en sesión de cabildo extraordinaria celebrada este martes y donde argumentó del por qué deseaba que la sesión solemne se llevara a cabo en las antiguas instalaciones del Implan.
Esto debido a que nos han confirmado las autoridades competentes ejecutivo, judicial y legislativo que estarán presentes y en este recinto, como lo ven, es muy pequeño, tendremos también honores a la bandera y queremos tener el espacio para poder atenderlos junto con los medios de comunicación. Es por ello que pido, de favor, podamos votar a favor del cambio de sede solamente y única y exclusivamente para entregar el informe, el primer informe de gobierno de este 11º ayuntamiento.
El secretario del ayuntamiento, Abad Jiménez, preguntó enseguida a los ediles si tenían algo que explicar. Ninguno de los ediles tomó la palabra y solo esperaron a que llegara la votación. Escuchemos a Abad Jiménez, secretario del ayuntamiento de Bahía de Banderas.
Presidenta, le comunico que el 7 puntos no se encuentra aprobado, pero no conseguí el requisito para la votación.
En cuanto terminó de votarse, la presidenta salió del recinto a su oficina, aunque se alcanzó a entrevistarle y donde señaló que lo único que se buscaba era darle un espacio más amplio a quienes estarán en su informe, sobre todo que son los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo que acudirán a ese acto.
Se les hizo la invitación, si es un capricho que desconozco, yo lo que quiero es darle formalidad a un evento que es tan importante, a lo mejor para ellos un informe de primer gobierno no es importante porque pues a lo mejor no tienen ese trabajo que nosotros queremos presentar. Entonces yo respeto la decisión de cada uno de ellos, pero al final era mi compromiso y es mi compromiso siempre estar a la altura de la sociedad. Y si como sardinas vamos a estar, como sardinas voy a entregar mi primer informe. Para mí el espacio no lo es todo, para mí la importancia del espacio era simplemente para tener cómodas a las autoridades que nos podían o nos van a tener el honor de estar con nosotros. Pues.
Ahí la alcaldesa señaló que el mensaje será a las 6:00 p.m. en la unidad deportiva de Bucerías, mientras que la sesión solemne será en la sala de cabildo. Cabe señalar que a esta sesión de cabildo celebrada ayer no llegaron las principales aliadas de la alcaldesa, como son Rafa Cervantes, Carmen Arriola y Erika Zulet Cruz Félix. En contra votaron Lourdes Chiquete, Lourdes Nieves, Emilia Jiménez Carrillo, Irma Peña, José Antonio Plácido, Carmen León Olvera y el síndico Julio Robles Lima. A favor de la alcaldesa votaron Nadia Paniagua, y Estefanía Lara Prado, así como la propia presidenta municipal. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Complicado el panorama para la alcaldesa de Bahía de Banderas. Y hablando precisamente de este vecino municipio, la alcaldesa hizo entrega de las tarjetas Mujer Valiente. Enrique Trelles con la información.
El gobierno municipal de Bahía de Banderas hizo la entrega de la primera etapa con los beneficios de este programa a mujeres del municipio. Este proyecto no tiene precedentes en la historia de Bahía de Banderas, ya que en ninguna otra administración municipal se había pensado en otorgar un apoyo a la mujer que es cabeza de familia y que tiene a su cargo la economía del hogar y el cuidado de los niños, a pesar de que como municipio se tienen uno de los índices más altos de madres solteras. Mirta Villalbazo, alcaldesa de Bahía de Banderas, comentó que se trabajó minuciosamente para que quienes recibieron el beneficio económico cumplan con todos los requisitos que marca la convocatoria y, en caso de que se pueda comprobar que hay alguna beneficiaria que no, se haga la denuncia correspondiente. Cabe señalar que los recursos para el programa Mujer Valiente provienen de los impuestos municipales, por lo que también es resultado de un trabajo intenso de recaudación.
Y en otras noticias, instalará Jalisco un escudo urbano C5, es decir, 5 cámaras más, en Puerto Vallarta. Elizabeth Ortiz con los detalles.
El gobierno del estado reforzó el escudo urbano C5 de videovigilancia en Lagos de Moreno. En ese municipio instaló 52 cámaras, además de 2 arcos lectores de placas. Ahora se tiene planeado que antes de terminar el año serán instaladas 32 cámaras adicionales, más 3 arcos de placas, así como 10 cámaras más en Puerto Vallarta y 8 más en Jocotepec. El titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Ricardo Sánchez Berúen, informó que el gobierno del estado recibió un C5 inoperante que echó a andar desde cero. Tan solo en 2022 fueron invertidos 110 millones de pesos. Dijo que el C5 es la primera institución no policial certificada en Jalisco por la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley, CALEA. Este año se van a instalar 92 cámaras en el área metropolitana y 4 arcos lectores de placas. Con la operación del C5 han sido recuperados 1.936 vehículos y fueron aseguradas 365 personas. El gobernador defendió la operación de este centro.
Porque nosotros no usamos el escudo urbano para generar noticias en los medios de comunicación. Hay de repente la expectativa de quienes creen que tenemos que estar mandando los videos para que el C5 funcione. El C5 funciona y funciona bien y nos está ayudando y está siendo una herramienta indispensable para poder mejorar la seguridad de los jaliscienses.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y mientras el gobierno ve a ciertos académicos, advierten un escenario catastrófico en seguridad. Isaura López Villalobos.
Jalisco se enfrenta a un escenario catastrófico ante el fracaso de la política pública, aumento de delitos en homicidio dolosos y desapariciones de personas. Además, el territorio está controlado por grupos del crimen organizado, sentenciaron investigadores de la Universidad de Guadalajara en el panel de seguridad ciudadana. El investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, doctor Marcos Pablo Moloesnik, y miembro del Cuerpo Académico de Derechos Humanos y Estado de Derecho de la División de Estudios Políticos y Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, cuestionó que hay una crisis en liderazgo del sistema estatal de seguridad y una ausencia en el modelo judicial.
Uno de los fracasos, fundamentalmente, es que también sabemos que gran parte del territorio de Jalisco se encuentra bajo el control de grupos del narcotráfico. Y curiosamente, en los últimos años, ha sido el cártel Jalisco Nueva Generación el de mayor dinamismo y crecimiento. Entonces, también hay que decirlo, otro fracaso es la creación de la Policía Metropolitana.
Por su parte, Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG, señaló que este año Jalisco se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional en incidencia delictiva con 97.218 delitos en una esfera de corrupción en el Poder Judicial.
Este observatorio ha detectado que en 1.365 días de gobierno en los últimos 3 periodos tiene las siguientes cifras. Emilio González, para estas fechas, tenía 275.847 delitos. Jorge Aristóteles, 411.071. y Enrique Alfaro, que dice que vamos bien y que vamos a la baja, tiene 648,824. Si se fijan, es un tercio más de lo que cualquier otro gobierno a estas fechas.
Asimismo, se refirió al tema de personas desaparecidas. ¿Cómo se desaparecen los desaparecidos con la estrategia del gobierno de Jalisco?
El gobierno se muestra con una especie de aterrar, de atemorizar a dichas víctimas, montando una estrategia para cubrir su ineficiencia, su ineficacia y su ineptitud. Consecuencia de su falta de voluntad en los casos de desaparición forzada y de particulares en el estado de Jalisco.
En el foro sobre asuntos críticos de la seguridad en México y Jalisco, panel Seguridad Ciudadana, el académico y extitular del Instituto de Ciencias Forenses, Luis Cotero Bernal, se refirió a la impunidad por parte de las autoridades del gobierno estatal al no realizar las investigaciones de los hechos delictivos que se presentan, a pesar de tener un equipo multidisciplinario en balística, antropología, medicina forense y legal, entomología y acústica. UDG TV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Y en otras noticias, la Unión de Geofísicos de México resalta el papel de la mujer dentro de la ciencia. Noemí Zamora.
En el marco de la reunión anual de la Unión de Geofísica Mexicana 2022, que se realiza en Puerto Vallarta bajo el lema Resiliencia para un Mundo Sostenible, el tema de género en la participación de las mujeres es un aspecto relevante para la comunidad científica de México. Quedó de manifiesto que dentro de este gremio existe ya un Comité de Justicia, Equidad, Diversidad e Inclusión y que no tolera abusos en ninguna de sus formas contra las participantes de esta unión. La doctora Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación de Igualdad de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra en Puerto Vallarta y habló de cómo aún en niveles de posgrado se viven distintas violencias.
Para romper una de las tantas desigualdades, en este caso la de género, en la creación del conocimiento, en la docencia y en la búsqueda de entornos más igualitarios. Por ejemplo, vemos que en general el 33% de las personas investigadoras son mujeres.
La doctora Tamara Martínez reconoció a las estudiantes de Ciencias de la Tierra que han sido reconocidas por sus trabajos de investigación en el país, por lo que pidió a los geólogos ayudar a las mujeres jóvenes de México que hacen ciencia.
Y hago un llamado a que continuemos incentivando el trabajo de las mujeres jóvenes científicas en estas áreas. Celebro entonces que la UGM dedique los siguientes días analizar estos contextos desde las ciencias de la tierra y del espacio para articularse en pro de mejores formas de vida.
Cabe mencionar que durante la jornada de la reunión anual se comparte material entre los asistentes sobre el Código de Conducta de la Unión Geofísica Mexicana y donde queda claro que prohíben en este tipo de reuniones el acoso en ninguna de sus formas contra ninguna de persona participante o ponente, imágenes o lenguaje sexual, y se sugiere el uso consistente del lenguaje incluyente. Las actividades continúan este jueves con la Kermés de la Ciencia en la Plaza Lázaro Cárdenas en Olas Altas, donde los científicos de México van a convivir con la población local de todas las edades de 5 de la tarde a 8 de la noche. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, la nueva ley de movilidad en Jalisco faculta a los policías municipales a percibir malas conductas viales. Isaura López Villalobos con la información.
De forma independiente del gobierno del estado, los municipios tienen facultades para detener y retirar las motocicletas que incumplan con las medidas establecidas en la nueva ley de movilidad, seguridad vial y transporte, como es el uso obligatorio de casco, chaleco, tarjeta de circulación y placas. En el caso de Guadalajara, los policías podrán proceder a las detenciones en coordinación con los agentes de movilidad municipal, informó el regidor de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Movilidad en el Ayuntamiento Tapatío, Luis Cisneros.
En marco jurídico con estos artículos que te cité, ya nosotros tenemos, sin necesidad de tener que esperar al convenio, atribuciones para en lo inmediato iniciar con los operativos para los motoladrones, uh-huh. En particular, sin necesidad de recurrir como hasta la fecha ha sido, con la Policía Vial del Gobierno del Estado.
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Movilidad, aumentan las obligaciones del municipio en materia de vialidad, pasa de 21 a 45 disposiciones, entre estas también el retirar de circulación las motocicletas, detalla el regidor Luis Cisneros.
Con las atribuciones de la nueva ley, ahora lo que vamos a sancionar ya no es a las motocicletas con dos pasajeros, sino que a todos los motociclistas, vayan en pareja o vayan solos, pero que no tengan el cumplimiento de lo que señala la ley, que es portar su casco, que es tener sus placas visibles, no alteradas, y en el caso de las motocicletas de bajo cilindraje, que no porten su chaleco con el número de placas visible. Y ya derivado de la revisión, si se identifica que no acreditas la propiedad legal del vehículo, entonces se te retira de circulación.
De las 600.000 motocicletas que circulan en territorio jalisciense, se estima que la cuarta parte carece de algún registro. Algunas de estas pueden estar siendo utilizadas para actividades ilícitas. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
9:52, vamos a la última pausa y continuamos con más información, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Nueve de la mañana con 54 minutos, estamos de regreso y fíjese usted que se desplomó una aeronave en Tomatlán con el saldo de una persona herida. Javier Frías con la información.
Al menos una persona resultó lesionada al desplomarse una avioneta en un terreno cercano a la cabecera municipal de Tomatlán. De acuerdo a reportes de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como de la Policía Municipal, el accidente de la aeronave se registró alrededor de las 9:35 horas del miércoles 2 de noviembre, a unos 500 metros del cuartel militar que se ubica en la localidad. Se trata de una aeronave de color azul con matrículas XB-CBZ que es utilizada para fumigar los campos de cultivo, misma que era piloteada por quien dijo llamarse Jorge Laureano. El hombre resultó lesionado en la mandíbula, por lo que fue trasladado a bordo de una ambulancia de Protección Civil al Hospital de Primer Contacto en Tomatlán, donde le reportan estable. Aparentemente, la avioneta presentó una falla mecánica, por lo que cayó sobre una parcela de un rancho cercano a la cabecera municipal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y el día de hoy nos da mucho gusto saludar con la recomendación y comentario editorial de Javier Cepeda, consultor empresarial.
Te saluda Javier Cepeda y soy tu consejero empresarial. Quiero compartir contigo una serie de tips y de consejos que estoy seguro ayudarán al desarrollo y crecimiento de tu negocio. Ya estamos en el mes de noviembre, solamente nos queda este mes, diciembre, y a partir del primer minuto de enero de 2023, todos los contribuyentes que emitimos facturación electrónica tenemos la obligación de migrarnos de la versión 3.3, que es la versión actual, a la versión 4.0. De lo contrario, recuerda que de no cumplir con esta modificación, simple y sencillamente cuando llegues el 1 de enero o quizás el 2 de enero de nueva cuenta a trabajar, muy probablemente cuando quieras hacer una factura, esta no se va a timbrar. Dentro de los puntos importantes que pretende el SAT con estas modificaciones a la facturación electrónica es conocer el régimen fiscal, es conocer el código postal, entre otros datos que al SAT le están ayudando a poder tener un mayor control y fiscalización de los contribuyentes. Recuerda, el CFDI es un documento tecnológicamente estructurado que le permite al SAT el poder determinar que independientemente quién le facture, qué te facturen, en cuánto te lo facturen, si abrimos el CFDI, prácticamente todos los datos y todos los campos se encuentran en el mismo lugar, uno con otro. Entonces, a partir del 1 de enero del 2023, tienes la obligación de haber ya migrado a la nueva versión del CFDI 4.0. Todavía estamos a un tiempo considerable en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Pídele a tu proveedor de software que revise que la actualización de tu sistema cumpla con todos los requisitos a la nueva versión 4.0. Pídele a tu proveedor de software que te instale, que te configure, que te implemente y además realiza pruebas de manera anticipada antes de que termine este año 2022. Recuerda también, el CFDI de nómina, el SAT brinda una facilidad y lo da a conocer el pasado 31 de octubre de este 2022, brinda una facilidad para que los contribuyentes que emitimos CFDI de nómina podamos emitir todavía con la versión actual 3.3 hasta el 31 de marzo del 2023. Toma estos datos y toma esto en cuenta para efectos de cumplir tus obligaciones fiscales. Si quieres conocer más de estos tips y otros temas, búscame en todas las redes sociales. Me encuentras como @JavierCepedaOro.
Y bueno, con esto llegamos a el final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción de Señal Informativa Puerto Vallarta, Karina Macías en este micrófono, le agradecemos infinitamente el favor de su atención y lo vamos a dejar con música. Así que bueno, pues esperemos que tenga usted un excelente jueves 3 de noviembre y nos sintonicemos el día de mañana. Continúe por favor en la frecuencia del 104.3 de FM.
Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, soy la flor encendida que da color al jardín.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.